pues a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Eva Fernández, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Ayer el Papa nos sorprendía con una carta sobre la importancia de la arqueología cristiana, un componente, Eva, como él mismo señala, ¿no?, imprescindible para la interpretación del cristianismo, ¿no?
Sí, fue una nueva carta apostólica, una nueva sorpresa en la que el Papa elevaba esa arqueología cristiana que estamos tan acostumbrados de escuchar, todos los nuevos descubrimientos, uh-huh. Bueno, pues lo elevaba a la categoría de ministerio de esperanza, ¿no? Y en esa carta el Papa nos recuerda que excavar en la tierra no implica encerrarse en la historia, porque para nosotros los cristianos la historia es un fundamento crucial y de hecho el cristianismo no nació de un concepto abstracto, sino de un vientre, de un cuerpo, de un sepulcro, uh-huh. Algo palpable, algo que podemos tocar, ¿no? Entonces, por eso explica el Papa que la fe cristiana se basa en hechos concretos, en rostros, en gestos, en palabras pronunciadas, en una época, en un entorno, y por lo tanto la arqueología nos recuerda que Dios eligió hablar en una lengua concreta, eligió caminar en una tierra, evitar casas, sinagogas, calles. O sea, la arqueología realmente nos es ese enlace, ¿no?, directo con nuestra fe. Y por otra parte, también el Papa describe la arqueología como una forma de caridad, ¿no? Porque uh-huh. explica que es una forma de hacer hablar los silencios de la historia, de devolver la dignidad a los olvidados, de sacar a la luz la santidad anónima de tantos fieles que han formado parte de la Iglesia. Es una carta bellísima, Irene, ¿no? Y imagínate cómo estaban de felices en la audiencia que tuvo el Papa con ellos, todos los profesores, los estudiantes, todos los que trabajan en este importante instituto de arqueología cristiana que celebra el aniversario, porque es verdad que hemos escuchado hablar muy poquito de ellos, ¿no? Y ajá. ellos son los que pues sacan a la luz los descubrimientos, por ejemplo, las catacumbas, son los que intentan conectar una escritura descubierta en una tumba, en un sarcófago con la realidad, ¿no? Y por eso el Papa les recordó también ese potencial ecuménico que tenía su trabajo como arqueólogos, ¿no? Porque les decía que las diferentes confesiones pueden reconocer sus orígenes comunes a través del estudio uh-huh. de las antigüedades sí. cristianas, que efectivamente es lo que nos une, y así pues fomentar esa aspiración que tenemos todos a la plena comunión.
Bueno, pues recomendamos desde aquí leer esa carta que conocimos sí. ayer mismo, ayer jueves, y que efectivamente es un tema muy interesante y muy bello, todo hay que
sí,
decirlo.
Sí,
por cierto, en pocos días se va a proceder a cerrar la Puerta Santa de este año de la esperanza que estamos viviendo, que nos ha dejado muchísimos momentos emocionantes. Y este fin de semana, último jubileo dedicado al mundo penitenciario.
Sí, y es que parece, Irene, que la organización del jubileo se ha reservado el más especial, el jubileo más complicado quizás y más difícil de coordinar para los organizadores, porque ya se encuentran en Roma y vendrán a lo largo del fin de semana personas que están cumpliendo condenas, que hayan viajado hasta Roma. Como os podéis imaginar, no ha sido nada fácil. Han llegado ya desde decenas de países: Brasil, India, Alemania, por supuesto España, en total 90 países. Por ejemplo, los magistrados italianos, que hay un grupo que promueve el deporte en las prisiones, ha organizado, hoy se ha celebrado a lo largo de la tarde, los Juegos de la Esperanza, una pequeña olimpiada en la cárcel, en la prisión de mujeres de Rebibbia, y han participado no solamente los reclusos, sino también policías, magistrados, funcionarios, y también se ha preparado para ellos un musical sobre una historia preciosa de un intercambio de cartas entre una religiosa de clausura y los detenidos de una cárcel. También va a haber varios conciertos en distintos lugares de Roma dedicados a ellos, y no se esperan multitudes, pero sí cada uno de las personas que ha venido, cada uno de los peregrinos, su llegada a Roma sí que que se puede decir que está cargada de significado. Fijaros que, por ejemplo, de la cárcel Regina Coeli, que uh-huh. es la más cercana al Vaticano, solo un preso ha obtenido uh-huh. permiso para uh-huh. acudir, y este estaba al lado, ¿no? Sí. Y solo ha sido uno porque claro, conseguir los permisos no es fácil, ¿no? Uh-huh. De España viajan 42 presos de 11 cárceles distintas, acompañados por voluntarios, funcionarios, los capellanes, por supuesto, y tres obispos. Y para venir a Roma han necesitado el permiso de instituciones penitenciarias, lógicamente, uh-huh. del juez de vigilancia penitenciaria. Prácticamente casi todos los que han venido es por un motivo concreto, porque llevan prácticamente tienen la condena cumplida, uh-huh. De hecho han conseguido permisos para trabajar fuera de la cárcel, y todos los que vienen de España mañana sábado van a tener un encuentro a primera hora de la tarde en la iglesia de Montserrat, y de allí todos juntos irán a atravesar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. El gran encuentro con el Papa va a ser el domingo por la mañana a las 10, una misa en San Pedro llena de detalles, ¿no? Por ejemplo, nos hemos enterado hoy que las formas utilizadas para el momento de la consagración están realizadas todas en cárceles por los propios presos. Uh-huh. ¿Y qué quieres que te diga, Irene? Que ya he tenido la oportunidad de conversar con alguno de ellos, y es muy bonito pensar cómo para ellos supone esa confianza que Dios tiene, que no ha perdido la confianza en ellos, ¿no? Me decía uno, ¿no? Que sabe que Jesús le quiere, que le perdona, y que a pesar de sus infidelidades, de sus pecados, pues está dispuesto a otorgarle el perdón, ¿no? O sea, es un ambiente muy especial el que se va a vivir en Roma durante este último jubileo, y creo que por algo se ha reservado este jubileo de los presos para el gran último acto grande del jubileo de la esperanza, Irene.
La capacidad de perdonar y de perdonarse también, Eva, ¿eh?
Sin duda.
Se espera que se cierre la Puerta Santa de San Pedro, la cerrará el Papa el próximo 6 de enero, el día de Epifanía. Hasta entonces, todo el que pueda seguir ganando jubileo, por supuesto que las puertas santas están abiertas.
Y además hay días en Navidad de que algunos tienen vacaciones, y de hecho me consta que en estos días de Navidad pues va a venir mucha gente de muchas partes del mundo porque no quiere perderse esta oportunidad, que a lo mejor hasta dentro de 25 años no volvemos a tener. Esperemos que no, esperemos que otro pronto.
Antes. Pues muchísimas gracias, compañera Eva Fernández. Buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Comenzamos el tiempo de análisis. Esta semana arranca en este momento nuestra tertulia. Me acompaña esta noche el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Y Teresa Conte, profesora y experta en Doctrina Social de la Iglesia, ¿cómo estás?
Muy bien, Irene.
Pues me vais a permitir que coja el testigo de Eva sobre esa carta que el Papa ha escrito destacando la importancia de la arqueología cristiana. Un texto que nos recuerda que la fe no es una idea abstracta, lo contaba Eva, sino que surge de acontecimientos concretos, de lugares, de personas, de huellas tangibles, ¿no? Que nos conectan con los orígenes del cristianismo. Yo, en alguna entrevista que he podido hacer con arqueólogos que están españoles, que están autorizados a excavar en Israel, en Tierra Santa, y es impresionante, ¿no? Cuando te cuentan cómo cada hallazgo, cómo las piedras hablan, cómo cada cosa que se descubre, ¿no? Va confirmando el propio Evangelio, ¿no? Y por eso me parece muy acertada esta carta. ¿Cómo valoráis este texto?
Yo reconozco que me ha llamado la atención. Es de esas cosas que no esperas, ¿no? Hay pronunciamientos magisteriales o pronunciamientos del Papa, pues que bueno, pues que digamos que entran en lo ordinario, ¿no? Y de repente esto pues te hace como...
¿Te choca?
Sí, te choca, pero es verdad que, fíjate, he recordado, gracias a esta noticia y a la reflexión que ahora hacía Eva, pero sobre todo a la noticia, ¿no? El impacto, he recordado mi viaje a Tierra Santa. Y he recordado también, o he revivido, el impacto personal que yo experimenté al caminar por calles, al tocar piedras, al ver lugares, al identificar, pues porque, bueno, si tienes la suerte de hacer ese viaje desde una dimensión espiritual y religiosa y además con personas que pueden explicarte bien, ¿no?, lo que estás pisando, tocando. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Es verdad que el impacto se va como interiorizando y al principio lo vives cuando lees el Evangelio, ¿no?, o cuando lo escuchas los domingos en misa, pues en los primeros tiempos era como mucho más, ¿no?, uh-huh, esa imagen mucho más viva. Pero me sigue pasando, y ya hace algunos años que estuve, tantos como 30, con lo cual son muchos años, ¿no? Pero sigo teniendo esa experiencia. Y a mí personalmente, sin ser experta, que no lo soy, me ayudó mucho en mi vida de fe. Y me ayudó mucho a ponerme en situación, ¿no? Con lo cual, creo que aparentemente puede ser algo como para expertos, ¿no? Pero la realidad es que creo que ahora que vivimos tanto en el mundo de las imágenes...
Bueno, e incluso también puede decirle muchas cosas a gente que, de esta gente que dice que no cree en el Evangelio, ¿no?, por ejemplo.
Sí, efectivamente. A primera vista parecería que es un tema muy elitista, ¿no? Porque como que requiere una sensibilidad estética y... Pero sin embargo, nos damos cuenta, pensando un poco más, que no es una cuestión para élites, que lo que la arqueología descubre y es recibido, diríamos, por la Iglesia, ¿no?, y por la teología, al final se acaba convirtiendo en algo que es de dominio común, de patrimonio común. Y a mí me ha resultado muy hermosa esta carta apostólica del Papa en varias cosas, pero por ejemplo cuando dice que este trabajo es un servicio, un ministerio de la caridad, ¿no? Porque es una manera de hacer hablar los silencios de la historia, de devolver la dignidad a los olvidados, de sacar a la luz la santidad anónima de tantos hombres y mujeres que han hecho la Iglesia. Entonces, cuando tocamos las piedras, cuando decimos aquí se reunían o aquí está enterrado el apóstol Pedro, que es una de las cosas más emocionantes, ¿no? Uh-huh. Cuando yo he podido ver las excavi justo debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro. Uh-huh. No he tenido la suerte de ir a Tierra Santa, pero bueno, algún día, si Dios quiere, podremos ir. Pero cuando vas a Roma y ves las catacumbas y los uh-huh. distintos lugares donde se reunían los cristianos, ¿no?, por poner ese ejemplo, queda uno como conmocionado en el sentido de decir el cristianismo tiene carne. Cristo tenía carne y Dios ha habitado en nuestra... Y la gente que ha creído en él...
Claro, o sea, al final es una forma... la arqueología cristiana se entrelaza de alguna manera con la teología.
Claro, claro, es que la teología realmente necesita hacerse cuerpo, ¿no? Y necesita corporalizar y necesita encarnarse, porque no olvidemos que el dogma fundamental de nuestra fe es la encarnación, ¿no? Uh-huh. Porque Dios ha querido hacerse uno de nosotros, y entonces, ¿cómo la teología no va a tener en cuenta la arqueología para su pensamiento, cuando la arqueología lo que nos muestra son signos de ese cuerpo de Cristo, ¿no?, que se ha hecho vivo en la historia, ¿no? Es el cuerpo de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Las heridas, los signos que dejan tocar la historia, ¿no?
De una mirada al pasado, a nuestras raíces, vamos a pasar a una actualidad internacional que está marcada por cierta preocupación, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, donde se han vivido algunos hechos que reflejan las tensiones crecientes que hay entre el Estado, la Iglesia y los movimientos sociales y políticos. Esta semana, en el aeropuerto venezolano, le retiraban el pasaporte al cardenal Porras, al arzobispo emérito de Caracas. No pudo viajar a España para cumplir con unos compromisos eclesiales que tenía aquí. Por otro lado, María Corina Machado ha tenido que salir del país país de forma clandestina para ir hasta Oslo a participar en las actividades ligadas a la entrega del Premio Nobel de la Paz que le ha sido concedido. Bueno, pues hechos que ponen de relieve la difícil situación que atraviesa Venezuela. Julio, ¿qué significa todo esto en el contexto actual?
Bueno, una de las cosas que significa para mí es cómo pueden durar años situaciones insostenibles, inconcebibles desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos y la libertad, ¿no? Porque cuando uno ve estas noticias, a mí lo primero que me viene es llevamos años criticando, diagnosticando, analizando la situación de falta de libertad en algunos países, entre los cuales está Venezuela. Llevamos años pensando que eso no puede durar. Hemos estado ilusionados, ¿no?, varias veces pensando en que caía el régimen de Maduro. Y sin embargo, se mantiene. Parece que estamos llegando a un punto probablemente final, porque la implicación de Estados Unidos en este momento, que puede tener también su ambivalencia, ¿no? El Papa hace unos días pedía que no haya una intervención, sino que se llegue a un final que del régimen, que abra la democracia, pero que no sea con una intervención armada, a poder ser, ¿no? Pero evidentemente la gente allí está sufriendo, muchísima gente, y las dos personas que has mencionado son dos símbolos, ¿no? El cardenal Porras, por cierto, creado cardenal el mismo día que el cardenal Osoro. Uh-huh. Me acuerdo que yo pude acompañar al cardenal Osoro en Roma en ese momento, y el cardenal Osoro invitó al cardenal Porras a la recepción que después de la celebración de la creación de cardenales hubo, ¿no? El cardenal Porras, muy cercano a España,
sí,
ha venido muchísimas, sí, veces, uh-huh, está con unos vínculos con España enormes, es un líder, ¿no?, eclesial y evangélico, y el cardenal Porras es símbolo de cómo la iglesia venezolana no ha dejado a la gente, pero el régimen no la tolera, ¿no? Y Corina Machado, pues con el Premio Nobel de la Paz también, se ha convertido en un gran símbolo de la libertad de los venezolanos.
O sea, ¿qué papel juega la Iglesia frente a estos desafíos políticos y sociales en Venezuela?
Bueno, lo ha jugado. Yo creo que ha sabido ser discreta, sin guardar silencio. Ha sabido pronunciarse sin buscar generar más violencia o más problemas de los que ya los ciudadanos tienen, que esto también es importante. Y se ha mantenido firme, ¿no? Quiero decir, yo creo que, al menos que sepamos, pues no ha habido fisuras, por lo tanto, la imagen y el compromiso ha sido uno, que en estos casos es muy importante. Y estamos hablando de un pueblo mayoritariamente católico, como siguen siendo buena parte, la mayor parte de las sociedades latinoamericanas. Y la Iglesia sufre igual que, quiero decir, la Iglesia sufre como sufren el resto de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Y sería, no sería cristiano no estar al lado de la libertad, de la libertad en todas sus dimensiones, por supuesto.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca toda la actualidad que nos llega desde Venezuela. Volvemos aquí a España. Vamos a poner el foco en la memoria de actividades que esta semana ha presentado la Iglesia Católica. Ese ejercicio, como comentábamos al comienzo del programa, hablando con el secretario general de la Conferencia Episcopal, de transparencia, de compromiso, de responsabilidad ante la sociedad, y que, bueno, nos deja muchos datos, pero en esos datos vemos caras, hay nombres, apellidos, ¿no? Porque al final la Iglesia demuestra ser la mayor red de asistencia de toda España. Pero esa memoria habla también de llevar a Dios a la gente, ¿no? Ahora que se habla tanto de ese giro católico, vemos que el número de bautismos en mayores de 7 años se ha incrementado un 12,6% durante el año 2024. Aquí se ven, bueno, los frutos del trabajo que está llevando la Iglesia a cabo a lo largo de los años.
Pues no lo sé, yo lo del giro Pues no sabría muy bien qué decir, ¿no? No, no.
A lo mejor hay que dejarlo reposar.
Yo creo que
un poco,
sí,
¿no?
Yo creo que sí, y sobre todo hay que bajar la potencia de los focos, porque no sé.
A lo mejor sí refleja que hay una necesidad de búsqueda, ¿no? Que hasta ahora no.
Lo que sí está claro es que se están registrando en Europa en general, vamos a decirlo así. Acercamientos a la tradición cristiana, a la tradición católica, más numerosos de lo que podían ser hace 20 años, ¿no? Yo creo que eso sí es un dato. Y sin lugar a duda, la Iglesia es una comunidad viva, ¿no? Que tiene luces y sombras, de hombres y mujeres que se comprometen y que llevan adelante proyectos de vida que...
Bueno, que llegan muchas veces donde no llegan otros, ¿eh?
Claro.
Y con unas... O sea, decían, por cada euro que invierte la Iglesia genera 1,65 euros en la economía española, ¿no? Pero es que luego te vas a los datos que también hemos conocido esta semana del avance de la renta, ¿no? De la gente que marca la X y dices, jolín, es que también hemos subido. Es que más de 9 millones de personas están marcando esa X. Eso es una señal de confianza también en la labor que viene desarrollando la Iglesia, Julio.
Sí, yo creo que es indudable, ¿no? Que hay un sentido creciente de gente que sí se da cuenta que la Iglesia, sin ser perfecta, representa una fuerza social positiva para la sociedad. Y yo aquí quise hacer una reflexión, que es en el artículo 16 de la Constitución, que es, a mi juicio, un gran artículo, ¿no? Y además en una armonía casi perfecta con la doctrina social de la Iglesia sobre la libertad religiosa, reconoce el factor religioso como un hecho positivo para la sociedad. Y yo quiero decir, cuando se presenta una memoria de estas, que no nos tiene que llenar de autocomplacencia, sino que nos tiene que llenar a los católicos de decir, bueno, pues se hacen muchas cosas y probablemente tendríamos que hacer más y aún mejor. Pero es que es un factor plenamente positivo, ¿no? En lo que es la atención social, en lo que es la educación, en lo que es la salud, en lo que es la celebración de los sacramentos, en lo que es el anuncio del Evangelio, etc. Y luego los números, que tampoco podemos caer en la trampa de medir todo con números, ¿no? Pero los números también atestiguan de que la gente va reconociendo que este sentido de construcción social que tiene el factor religioso católico en España, pues es real, ¿no?
Bueno, pues esta noche hemos hablado de tres realidades muy distintas, pero yo creo que con un desafío común, que es reconocer la verdad, cuidar la memoria y abrir caminos de futuro. Muchísimas gracias, Julio Martínez.
Muchas gracias, Irene.
Teresa Conté.
A ti.
Hasta pronto. Hoy cierro este programa con el corazón agradecido por ser testigo de la labor que la Iglesia lleva a cabo en tantas realidades a veces muy desconocidas. Esta semana he tenido la oportunidad de visitar varios pueblos de nuestra España rural, esa España que algunos llaman vaciada, pero que está mucho más llena de lo que imaginamos, llena de vida, de historia, de raíces y sobre todo de fe. En esos pequeños pueblos donde todo el mundo se conoce, donde nadie es un número, donde se celebra la vida en comunidad, la fe se vive de un modo mucho más auténtico. Allí la Iglesia sigue siendo punto de encuentro que acompaña, sostiene y une a quienes se sienten orgullosos de formar parte de ella. Y en el centro de esa vida está la parroquia, que abre sus puertas aunque la plaza esté en silencio y que sigue siendo punto de referencia y memoria viva del pueblo. Y junto a ella, como uno más, el sacerdote rural que multiplica su tiempo para llegar a todos, que conoce por su nombre a cada vecino, capaz de mantener encendida la llama de la fe en lugares donde muchas veces él es el único referente espiritual. Mientras recorría sus pueblos, no pude evitar pensar en mi propia niñez, en aquellos años en los que bastaba una bicicleta, una pelota o una goma para saltar, en cuando pasábamos las horas en la calle, corriendo, jugando, inventando mundos, sin darnos cuenta de que esa manera de vivir estaba dejando huella en nosotros, enseñándonos la importancia de la cercanía, de la amistad, del tiempo compartido. Y aunque muchos no tenemos contacto con aquel pueblo o aquel barrio donde crecimos, lo cierto es que nuestras raíces están más cerca de lo que pensamos. Solo hay que tirar de esos recuerdos de infancia que nos conectan de alguna manera. He vuelto a casa con la certeza de que allí, en los pueblos, se conserva algo que en las ciudades a veces dejamos escapar. La sensación de familia, ese estar para el otro, la importancia de lo sencillo y los valores que se transmiten solo con la manera de vivir. Quizá lo que necesitamos en este mundo tan acelerado y tan lleno de ruido en el que vivimos es acercarnos un poquito más a esos pueblos, conocer su historia, escuchar a su gente, dejarnos empapar por su ritmo, sus tradiciones, su cultura y su fe, esa fe que muchas veces dejamos dormida, pero que es capaz de iluminar nuestro camino. Gracias a quienes cuidan esas raíces que nos pertenecen a todos. Gracias por recordarnos que aunque el mundo corra, siempre hay un lugar donde la vida se vive despacio y donde Dios sigue hablando desde la calma de lo cotidiano. Sí que me vas a extrañar. Hasta aquí la linterna de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Te quedas con el partidazo de COPE. Volvemos el viernes. Buen fin de semana.
Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como los pistachos Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores navidades al mejor precio.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y...